Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
La última hora del deporte aquí en Mediodía en COPE más Cantabria. Ya tenemos los resultados de las pruebas médicas de Arana, que se lesionó el otro día durante el partido, Jaime del Olmo.
Sí, hay que decir, Cristina, que el club, como suele ser habitual en los partes médicos, no es muy conciso, sobre todo en cuanto a plazos de recuperación, pero en este caso incluso tampoco ha especificado el grado del esguince que sufre concretamente en el ligamento colateral medial de su rodilla izquierda. Es decir, en un ligamento de su rodilla, recordamos la jugada, un balón suelto, Arana se tira al suelo por el balón que despeja un defensa del Cartagena y le impacta de forma brutal en la rodilla, un impacto muy fuerte con una potencia de ese chute del jugador del Cartagena, lo que hace crear una inestabilidad en la rodilla del delantero. Mal que bien pudo aguantar unos 15-20 minutos más durante la primera parte, pero antes de iniciarse la segunda vimos como el propio Arana iba cojeando con un aparato o vendaje para probarse a ver si podía continuar, pero rápidamente y hacía gestos que no con la cabeza, negando, quería decir que no tenía esa estabilidad y tuvo que ser sustituido por Rocco Baturina. Ayer se sometió a esas pruebas médicas por la mañana y por la tarde-noche supimos este esguince en uno de los ligamentos de su rodilla. Al no saber el grado, es una incógnita saber, Cristina, cuánto tiempo podría estar de baja, porque si es grado 1, grado 2 o grado 3, podría influir en las semanas de recuperación. ¿Qué me hace ser optimista? Pues el hecho de que después del impacto con la pelota pudiera continuar varios minutos. Sí. Eso podría indicar médicamente que el grado del esguince es 1, con lo que en un par de semanas el jugador podría estar ya disponible para José Alberto y llegar, por ejemplo, para el partido frente al Español en el Sardinero. Recordamos que tenemos partido en Pucela contra el Valladolid, en el que no va a estar, el siguiente fuera de casa también contra la Morevieta en Lezama, y habría que buscar ese partido del 10 de febrero frente al Español en el Sardinero para tratar de ver si Arana podría estar. Eso sería un un plazo optimista, si el grado es 1, que como digo el club no lo ha facilitado todavía en ese, bueno, en ese parte médico, pero bueno, no va a estar, menos mal que ha venido Rocco Baturina, así que en fin, veremos a ver qué sucede. Otra situación negativa.
Sí.
Pues que Mantilla sigue entrenándose al margen. Yo ya no sé qué pasa, porque desde el parón navideño vino con unas molestias, con una sobrecarga en el recto anterior de su pierna derecha. El Racing confirmó rápidamente que las pruebas médicas no aparecía ningún tipo de lesión, ni contractura, ni microrotura, ni rotura, pero al chaval le molesta y llevamos ya 3 semanas con estas circunstancias. Ayer tampoco pudo ejercitarse con el resto de compañeros, lo mismo que Grenier, algo que ya estaba previsto porque su rotura fue grado 2 y es importante y tenía que estar un mes, mes y medio todavía de baja. Veremos a ver qué pasa. Ayer el equipo tuvo esa sesión de recuperación. El cuerpo técnico ha dado a los jugadores 2 días de descanso, hoy y mañana miércoles, por lo que será a partir del jueves cuando veamos si de una vez por todas podemos ver alguno de los dos ya trabajando al mismo ritmo que los compañeros, porque a estas bajas, imagínate, no está Arana, no está Mantilla, no está Grenier, pero es que también fueron expulsados 2 jugadores durante el partido frente al Cartagena, Iván Morente y Andrés Martín, que serán baja también, así que bueno, pues hay que hilar muy fino para ver si alguno puede recuperarse de cara al partido del lunes en Zorrilla. Por cierto, que los pucelanos han enviado una primera remesa de 200 entradas a Santander, que podría ampliarse a 500 dependiendo de la demanda de los aficionados racinguistas. Recordamos que el partido es el lunes a las 8:30, por lo que bueno, no es una hora muy buena, el partido ha sido declarado de alto riesgo, es entre semana, pero bueno, las entradas cuestan 20 euros, los pueden comprar cualquier aficionado racinguista, sea o no abonado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde hasta el viernes, así que bueno, veremos a ver si se agotan o no, primero 200, y si hubiera que pedir más, pues hay otras 300 en espera para ver si pueden ir hasta 500 aficionados racinguistas con la entrada en el bolsillo ya.
¿Todos los equipos de segunda tienen un calendario tan horrible o casi horrible como el del Racing?
Va turnando, ¿eh?
¿Sí?
La risa va por barrios. Ha habido un momento en el que Racing se jugaba sábado y domingo, pero es cierto que ha habido jornadas como la de este fin de semana, que era domingo a las 2, que te mata la comida, el aperitivo, barra, lo que sea, y jugar un lunes por la noche.
A las 8:30,
para mí el peor es un lunes, porque el viernes por la tarde es viernes, pero ya estás a las puertas del fin de semana, donde la mayoría de la gente podría descansar o tener el fin de semana libre, pero un lunes a las 8:30, con el frío que hace, partido de alto riesgo, lo decíamos en broma cuando conocimos hace una semana y media esto. Riesgo de quedarte congelado en Valladolid, porque a las 8:30... un lunes, ¿cuánta gente va a poder ir del Racing al nuevo José Zorrilla? Bueno, veremos a ver, pero como digo, las entradas están a la venta por si alguno quiere acercarse a Pucela.
Bueno, esa es la última hora del deporte y como siempre, más información de 3:25 a 4 de la tarde. ¿Sabes qué es tendencia en el ámbito de la cocina este año 2024?
Dime, a ver.
Madera con blanco. Viene pisando fuerte en el diseño de cocinas este año. Nos lo cuentan en su blog a través de cocinasoinco.es nuestros profesionales de Torre la Vega, con color oscuro, madera de color oscuro, madera en tonos blancos. Hay que incorporar al menos un toquecito de madera, por ejemplo, a través de los utensilios de cocina, si quieres estar a la moda, pero te asesoran en la calle Ruiz Tagle número 2 o a través de cocinasoinco.es puedes interactuar con ellos desde la comodidad de tu hogar, incluso en ese ratito que tienes libre en la oficina tomando el café dromedario.
Estás perdiendo el
estimado cliente, como dice la canción, no pierdas más el tiempo pensando. Es fresco, sin duda. En BM Supermercados estamos comprometidos en ofrecer la mejor selección de frescos para cuidar de ti.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Última hora en las carreteras de nuestra región está en la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora ya circulación bastante tranquila en la red de carreteras de Cantabria. Así que recordamos que hay dos puntos de la A67 con obras de mejora en la calzada, en la zona de Yermo y también en Somaoz, en sentido Reynosa, que pueden condicionar la circulación. También recordamos que por nieve en la calzada a esta hora hay una carretera secundaria cortada en la zona de Portillo de Lunada.
Gracias, Patricia. Recordamos que la Dirección General de Tráfico está llevando a cabo esta semana, hasta el viernes, concretamente una campaña especial de vigilancia y control de seguridad del transporte escolar. Fíjate, aquí en nuestra región utilizan habitualmente el transporte escolar 16.221 estudiantes en las 520 rutas escolares que tenemos. Así que durante toda la semana se va a vigilar especialmente que estos vehículos circulen a la velocidad adecuada y no se haga uso del teléfono móvil u otros aparatos que supongan distracción, nos informa la delegación del Gobierno de Cantabria.
Yo te conocí en primavera.
Nosotros acabamos de conocer el Peugeot E208 y estamos impactados. Es irresistible y además muy, muy divertido de conducir. Si visitas Peugeot Autopalas en sus nuevas instalaciones de Santander, en la Avenida de Parayas o en Torre la Vega, Avenida de Bilbao 109, te das a dar cuenta de que el futuro eléctrico lo tienes a solo un pasito de distancia. Me encanta, sí. Jaime, de entrada el color de este nuevo 208 térmico y eléctrico, este verde eléctrico.
Es que es muy chulo, es cool, ¿no? Como dirían los modernos.
Muy bonito, muy
cool.
Es
que tiene además esa firma lumínica Full LED Technology en la parte delantera y LED en la parte trasera. Así que es muy bonito de ver, muy chulo y es irresistible, como tú dices. Muy divertido de conducir el Peugeot E208. Y para explorar nuevos horizontes, su motor eléctrico cuenta con una autonomía de hasta 410 kilómetros y 156 caballos de potencia.
Ojo, ¿eh? Y posibilidad de carga rápido, ¿eh? De 100 kilómetros en 13 minutines. No está mal, ¿eh? No está mal. Pues venga, nos subimos al Peugeot 208 y nos vamos de ruta, que ya empieza a entrar el hambre. Y si quieres comer angulas... Ay, tú el lunes no has estado. No, se lo tengo que preguntar a Alex, a ver si ha probado las angulas del hipódromo de Suso, que ganas. Te ofrecen una ración de 100 gramos, que es oro molido, veremos cómo están las angulas, y de segundo lechacito al horno, chuletón de Tudanca, vaya lechazo y vaya chuletón el del hipódromo de Suso, por 85 euros persona.
Tampoco hacemos ascos, ni mucho menos al menú diario que tienen en el restaurante Bedoya, ¿eh? Frente al complejo de la Albericia, donde toda la vida, de martes a sábado, un menú casero por solo 12 euros, los domingos y festivos por solo 18.
Ni a los platos auténticos mexicanos de Nacho Sancou en la S20, junto al Super BM, tamales, tacos, carnes al peso y los mejores nachos de la ciudad.
En Liencres, si quieres probar también una de las 100 mejores tortillas de patata de España, pues tienes que acercarte al Burdo Restobar. Es un original restaurante especializado también en carnes y pescados a la brasa.
Si te gusta el cocido montañés de la Alberuca de Somo, tienes que esperar el fin de semana, porque lo incorporan todos los sábados y domingos en su carta, en su menú. Pero no olvides, mientras tanto, que plantean un rico picoteo del que todo el mundo habla. Zamburiña, rabas, ibéricos...
Y mira, también en Somo, ¿eh? No te puedes perder las jornadas de los calçots, que un año más celebra el restaurante Melli. Para comenzar, los exquisitos calçots, y de segundo, puedes escoger, por ejemplo, unos bocartes a la cazuela, callos de primera división, butifarra con huevos, cachopo para dos y más sugerencias por solo 27,50. Y ojo, incluye postre, bebida y café.
Y si hablamos de sardinas inigualables o un besugo a la parrilla extraordinario, sabes que estamos hablando del asador El Tronqui en la curva de Pedreña, ¿verdad?
Y en Suances, otras jornadas que no te puedes perder son las del atún rojo que organiza el restaurante La Dársena de Suances. 14 especialidades para degustar este manjar, que además de alegrarte el paladar, tiene múltiples propiedades para la salud.
Mira, y termino en Vega de Paz. Las décimas jornadas de La Matanza se están celebrando con un gran éxito en el restaurante El Cruce, y no me extraña porque te puedes dar un homenaje en cualquier momento con un contundente cocido montañés. Y de segundo, extraordinarios huevos con matanza, picadillo, morcilla, torrendos, por 18 euros, con postre, pan y vino incluido. Bueno, es la 1:18. Aquí estamos en mediodía en COPE Más Cantabria, y muchas ganas de saludar a las avispas invitadas. Comenzamos con el repaso de la actualidad municipal, regional, en el avispero de los martes, con dos grandes invitados. Hoy regresa a las tertulias del avispero José María Fuentes Pila, que sigue como secretario general del Partido Regionalista en Santander. Y vuelve Antonio Gómez, médico, uno de nuestros habituales en el avispero. Encantados de hablar mucho de Santander, sí, evidentemente.
No olvidamos que Antonio fue concejal durante muchísimos años en la etapa de Íñigo de la Serna, al frente del consistorio santanderino, así que de Santander hablaremos mucho.
De Santander, mucho con ellos en breve, porque ya están llegando a COPE Cantabria nuestros dos invitados. Pero ahora que tenemos el estómago lleno, pues también es un buen momento para hablar de buenas propuestas culturales. Y con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te quiero recordar que el Palacio recibe este viernes a la Dresdner Filarmónica, en la que va a ser la última cita con la música clásica dentro de esta temporada. La nueva, ya sabes, que arranca el mes que viene, a mitad hacia el 14-15 de febrero, y nos va a ofrecer grandes propuestas y grandes nombres del mundo del teatro, de la danza, de los recitales, hasta el mes de junio. Bueno, pues esta orquesta llega a Cantabria bajo la dirección de Pablo González y va a ofrecer un concierto en la Sala Argenta este viernes a las 7:30 de la tarde, donde se van a interpretar piezas de Beethoven y Richard Strauss. Pero
sí,
antes, el miércoles,
mañana mismo, Malena Alterio, gran actriz, David Lorente, van a protagonizar Los amigos de ellos dos, de Matías del Federico y Daniel Veronese, que es la última propuesta del ciclo de los miércoles íntimos. Va a ser a las 7:30 de la tarde en la Sala Pereda. Se han agotado hace semanas la venta anticipada de las entradas, pero ya sabes que por ley, el mismo día de la función, a partir de las 11, se van a poder adquirir en taquilla y a través de la página web el 10% del aforo. Así que, bueno, todos pendientes mañana a partir de las 11, porque ese 10% del aforo estará disponible para ver Los amigos de ellos dos con Malena Alterio y David Lorenzo.
Rebajas en Susque Colchonerías. Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Susque Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Susque Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susque Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Esto es diferente.
Diferente en enero, congela los precios con ofertas como estas.
Saldo de turrón. Gran surtido de turrones, pasteles de gloria y yema, frutas de mazapán, pan de Cádiz. Llévate ahora tus dulces de liquidación. Desde solo un euro la tableta.
Diferente.es. Lo bueno al mejor precio.
¡Qué éxito de reforma! Elegí a Carlos Uriarte. Fue toda una garantía.
¿Necesita reformar su vivienda? En Carlos Uriarte hemos mantenido los precios, sin subidas. Le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita.
Y si además amueblas tu hogar en Carlos Uriarte, tendrás un descuento muy especial.
942-321-900. Carlos Uriarte. La diferencia.
En COPE Cantabria... El avispero.
Bueno, no queremos perder un segundo más. ¿Cuánto hacía que no coincidían nuestras avispas? Ahora se lo pregunto. José María Fuentes Pila, bienvenido.
Muchísimas
a tu casa. ¿Cómo
placer.
Estás?
Muy bien.
Te recuperamos como contertulio, ¿eh?
Sí,
este año.
Ha costado y os pido mis disculpas.
No, oye.
Os he dado un par de plantones bastante matizados.
Bueno, pero lo comprendemos, ¿no?
Bueno,
no
bueno.
Solo eres secretario general del Partido Regionalista en Santander, uh-huh. Se ha estado muy ocupado y muy activo en la vida política, sino que además de farmacéutico eres director de Sistémica, centro especializado en adicciones uh-huh. aquí en Santander. Claro, la agenda... Pues
Líos.
La tienes bastante llena. No
Líos.
Es fácil, ¿eh? No es fácil. Don Antonio Gómez, habitual contertulio de esta sección del avispero.
Un placer estar con todos vosotros.
Y siempre
sí,
nos
José
encanta.
María,
ya.
Igual que no nos veíamos. ¿Sí?
Porque os preguntaba, le preguntaba yo antes a José María, digo, claro, vosotros habéis coincidido en dos legislaturas.
Ocho años.
Ocho añitos.
Sí.
¿Qué tal los llevabais?
Bien.
Bien, nunca
hemos tenido
con José María no se puede llevar uno más.
Eso pensaba yo.
No, es cierto, es que parece que la gente vive en un mundo de crispación donde parece que la tensión de los plenos, en este caso de Santander, se lleva fuera. Y es como el partido de fútbol. Tú puedes estar engarrado con un jugador, pita el árbitro al final y te das un abrazo con él. En este caso no digo...
No sé si abrazos.
Que una cosa no quita a la otra, ¿no? Para que se puedan llevar bien los
pero
tampoco nos agarramos mucho nunca.
No, en absoluto. Además, yo creo que fueron años, además, yo creo que también muy interesantes porque Antonio cogió 8 años de sendas mayores absolutas con Íñigo de la Serna. Y a pesar de ello, pudimos colaborar, pudimos generar proyectos. Allí quedaron pues el grupo de expertos y expertas en adicciones, la pasarela del Peña del Cuervo. Todos esos proyectos fueron proyectos hechos en la mayoría absoluta.
Y no fue un rodillo, pues eso habla bien, ¿no?
Entonces, por eso digo que no fue un rodillo, sino nosotros peleamos por proyectos que se nos recogieron en algunos casos y que yo creo que hubo... Sobre todo hubo respeto. Yo creo que ese respeto después lleva pues a relaciones cordiales cuando no a relaciones de amistad.
Luego... Sí, yo creo que se trabajó bien en aquella época. Sí. Yo lo recuerdo, quizás es verdad, yo lo sigo ahora más paralelamente, ¿no? Por noticias del periódico, tanto nacional como la comunidad autónoma, como los ayuntamientos. Quizá ahora hay más crispación o menos educación cuando la gente habla. Yo creo que es posiblemente esa educación. Y en aquella época la verdad es que nos llevábamos bien. En los plenos pues había que defender cada uno la parte que tenía que defender, que era lo lógico. Pero bueno, íbamos andando a los plenos y salíamos andando tranquilamente. Nunca hubo un mal gesto ni una mala historia.
Tiene más sentido del humor que de crispación,
sí,
yo creo. ¿No? Y a veces ese sentido del humor crispaba, ¿no? A Íñigo. ¿No?
Pero bueno. Antonio salió de aquella corporación, ya no está en el ayuntamiento, pero José María continuó.
Sí,
¿es cierto ese diagnóstico de mala educación o de crispación?
Sí,
o...
yo creo que sí. Hubo una legislatura, la del 15 al 19, fue muy dura, fue muy difícil. Yo creo que fueron unos ánimos los que primero empezó Íñigo, y posteriormente Íñigo fue a Madrid como ministro. Y ahí hubo una situación muy complicada de formas, de maneras, difícil. Yo creo que luego después no continuó. Yo creo que en la pasada legislatura, el 19-23, hubo tensiones. Pero porque también el mapa político era muy tenso. Es decir, las tensiones se producen cuando evidentemente 14 concejales están en la oposición y 13 están gobernando. Entonces, eso genera muchas tensiones, pues ha generado las tensiones de la comisión de investigación, las pseudo-mociones de censura permanentes o las amenazas de moción de censura. Todos estos elementos pues generan mucha tensión cuando no crispación. Pero yo creo que también debido a una configuración, porque no ha habido, digamos, concejales, concejalas, a mí entender que hayan, se hayan caracterizado por las malas formas. Yo creo que no lo creo, ¿no? Y yo creo que cuando yo he salido del ayuntamiento, yo a mí me he ido con un grandísimo recuerdo de prácticamente de toda la, desde luego de toda la corporación y de una gran cantidad de personal. O sea,
¿y qué tal ahora? ¿Lo echas de menos? ¿No?
No lo echo de menos. A ver, me da pena algunos aspectos, ¿no? Muchos proyectos que yo creo que, bueno, pues que esperas, ¿no? Que se desarrollen, ¿no? Porque al fin y al cabo somos cántabros, pero también y sobre todo yo soy santanderino, yo nací en esta ciudad y de verdad es que me gustaría ver que esta ciudad progrese, ¿no? Y progrese evidentemente con la idea que tengo, pero que yo también compartimos, ¿no? En la cabeza, más de uno, más de dos, y no solamente del mismo signo político, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues da igual que sea el Frente Marítimo, que sea la Remonta, que sea el Surf, que sean proyectos, hombre, que esté más limpia la ciudad, ¿no? Pero yo creo que hay proyectos que se han peleado mucho y que yo les han recogido por parte incluso pues, del equipo de gobierno, que bueno, que a mí sí me gustaría que vieran luz, ¿no? Porque eso indica que Santander pues es más capital, es más ciudad y va marcando los hitos del resto de Cantabria, ¿no?
Bueno, ahora con el puerto de Santander en manos de César Díaz, que acaba de hacer, por cierto, un balance logrando un récord histórico, ¿no? A lograr 7 millones de toneladas el pasado año, parece que se ha dado un paso importante en toda esa reordenación a la que apuntas. ¿Qué te parece este movimiento, esta decisión, ¿no? De nombrar a César como presidente?
Me pareció una posición muy inteligente. Es decir, César llevaba muchos años, yo he estado 8 en la autoridad portuaria, yo creo que César llevaba 16,
sí, ¿no? Por ahí, sí.
Desde los comienzos, yo creo que llevaba, conoce muy bien el puerto, y yo creo que es una decisión estratégica muy poderosa, porque de alguna manera se tiene una mirada de la ciudad y del puerto, y como consecuencia se tiene una mirada de una ciudad portuaria, y no dos miradas, que es lo que a mi entender muchas veces ha ocurrido, una mirada sobre el puerto y una mirada sobre Santander, y esto tiene que acabar, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo, me parece una elección perfecta. Vamos. César es un hombre que conocía el puerto, conoce Santander perfectamente, tenía o tiene muy bien claro la evolución de Santander, y es que yo, el mayor problema que ve el puerto, los datos que hay, que son magníficos, es hasta dónde va a crecer y hasta dónde puede llegar a crecer el puerto.
Claro.
El puerto de Santander sí es verdad que está muy acotado, porque todo lo que estamos ganando últimamente es al mar. Yo el mayor problema que veo es al puerto, ¿para dónde va a crecer este puerto?
Desde luego no puede seguir creyendo para al mar. O sea, eso a mi entender es incuestionable, la bahía. Porque yo creo que, yo me acuerdo una vez, estando Jaime Gómez de presidente, había algunas tensiones sobre la ampliación del puerto, ¿no? Y yo lo que decía en un momento dado era, a ver, Santander debe ser una ciudad portuaria con la bahía más alta del mundo, pero debe ser una ciudad portuaria. Entonces, yo también creo que nosotros peleamos por ese famoso terreno de la Pasiega como un centro logístico muy poderoso que ha ido agonizando, o no sé qué ha ido. Bueno, ahí está todavía, ¿no? Ahí está. Pero el problema son los plazos, que son demasiado, demasiado largos, ¿no? Entonces, los procedimientos, ¿no? Pero yo creo que no puede crecer hacia el mar, como dice Antonio, y a mí me parece que estructuras como la Pasiega, como centros logísticos de alto valor añadido, que tendrían que tenerlo, son los que pueden oxigenar el puerto, porque si no lo van a asfixiar.
Si no lo van a asfixiar. Yo creo que ahora mismo es que Palmar ya no puede crecer, ya ha crecido y tiene que haber eso, algo de la Pasiega, que yo lo veo tan lejano. Bueno,
ya están trabajando.
Sí, sí,
o sea,
sí,
lo que pasa
sí,
que
sí.
Son, es que los procedimientos, cuando te pones a ver despacio procedimientos, es que se te ponen los pelos como escarpias.
La Pasiega es como la prototerapia, algo que
que no llega nunca, ¿no?
El plan sí, estaba
que siempre está, de ello. Que siempre está. Sí.
Santander y Cantabria tienen el mismo color político, mismo signo, el Partido Popular. El plan no salió perfecto porque en Madrid sigue mandando el PSOE. ¿Esto puede provocar que no haya ese avance que el puerto de Santander pretende, ya que hay ese entendimiento ahora parece factible entre el gobierno y el ayuntamiento?
Si contesto yo el primero, que me adelanto a José María, a mí el problema es que yo creo que el gobierno de España no gobierna. Hace mucho tiempo que le hemos despreocupado a todos los españoles y está dedicándose a una política que es la desestructuración de España, que es lo único que veo. Hacen legislación que no veo yo ni por dónde va, a veces con el interés escaso, pero yo no veo un proyecto de gestión en España, ¿verdad? Lo digo en serio, ¿eh? Por más que lo intento, digo, en sanidad están perdidos, el ministro de Cultura dice unas frases engoladas que no sé ni qué quiere decir, la otra ministra, la de Medio Ambiente, dice unas cosas que no sabes por qué, y entonces yo lo que no veo es gestión en el gobierno de España. Yo veo un gobierno muy paralizado, de verdad, y eso ya llevan meses, pero bueno, 5 años lleva el presidente actual, y yo creo que quiere seguir eternamente por lo que estaba. Y a mí me parece que la única afición que tiene o la única vocación que tiene es desmembrar España, o sea, desaparecer España como nación, crear, pues eso, una España federal y seguir gobernando él, porque yo proyectos de España no veo. De verdad es que no los veo.
José María, ¿quieres recoger el guante o...?
Vamos, guante. Como para recogerlo. A ver, o sea, yo no veo tan... este discurso, o este mensaje, ¿no? Que yo creo que es personal, posiblemente de Antonio,
sí,
también
sí, es
está...
personal, vamos.
Eso digo, que es personal de Antonio, pero también está también, yo creo, recogido por lo que supone también la propia estructura del Partido Popular. Tiene una parte de análisis, pero yo creo que hay otra parte, y es que la España invertebrada es la España invertebrada, ¿no? Que nos gustará más o nos gustará menos. Pero lo que sí es cierto es que en este momento la gobernanza, la gobernabilidad de España no pasa únicamente por el presidente Pedro Sánchez, pasa por los gobiernos autonómicos, pasa por los gobiernos locales, y pasa por la actitud que tengan los gobiernos autonómicos y los gobiernos locales. Con lo cual, si hay que mover el árbol de un gobierno español atolondrado, pues habrá que mover el árbol al gobierno español atolondrado. Yo creo que esa es la actitud que debe tener también, independientemente de que pueda estar de acuerdo en que no hay una, digamos, no hay una estrategia como país,
no hay,
como país o como nación, pero que independientemente de eso, y siendo lo que nos toca y como nos toca jugar la partida de la evolución de la convivencia de este país llamado España, creo que nos toca también ser responsables a cada uno en su sitio de qué necesidades tenemos. Y hablábamos del puerto. Claro que César Díaz tiene, a mi entender, la responsabilidad de ir a puertos del Estado,
sí, claro,
de ir a Fomento, de exigir...
Y las comunidades autónomas de llegar
todo lo
a Madrid,
que sea necesario.
Y para eso está el Senado.
Antonio, pues sí, pero yo esa también es la manera de marcar hojas de ruta a un gobierno atolondrado, si es que lo estuviera, y decir, no, es que este no es el camino.
Pero mira, José María, está tan atolondrado que siguen confundiendo gobierno y partido. Y no lo digo como PP, que yo no tengo ninguna relación con el PP actualmente. Simplemente es que el presidente del gobierno, ejerciendo de mandamás del PSOE, en un mitin este fin de semana, dice que va a inyectar dinero al sistema educativo porque nos va muy mal en matemáticas y en comprensión electoral. Chico, llevas 5 o 6 años de presidente, ya tenías que darte cuenta. Y monta o da un discurso diciendo que va a poner un montón de dinero en algo que gestionan las comunidades autónomas. Ni siquiera les preguntaron las comunidades autónomas. Pues María, eso es decir liebres para calmar los ánimos. Nada más. Eso no es ninguna gestión política. Es soltar liebres y luego confundir lo que es un partido con un gobierno.
Lo que ocurre es que, claro,
otro error de gestión.
Estamos, yo creo que siempre estamos, y compartiendo una parte de la reflexión, si me voy también a las diferentes leyes y cambios de leyes en educación o en sanidad, pero fundamentalmente en educación, que ha sido desde la LOCSE del 86
6, 8 leyes,
una auténtica pesadilla. O sea, no hay quien gestione con cierta serenidad y ánimo lo que es la responsabilidad de los docentes, lo que son las responsabilidades de las familias y la responsabilidad del contexto sociopolítico, ideológico, lo que quieras. Entonces, es realmente terrible, porque cuando ha estado el Partido Popular ha ocurrido más de lo mismo en términos de tensiones frente a otros colectivos que no hacían encaje. Entonces, yo creo que todo esto requiere una reflexión más profunda de Estado. Joder, sí. Y talla a la hora de decir, o sea, ¿qué leyes queremos? Joder, ¿qué leyes queremos consensuar, evaluar y que sean realmente pilares del progreso de un país, ¿no? Y yo creo que es ahí la educación nos está indicando pues lo que no ocurre. Aquí en Cantabria ha habido una buena gestión de educación,
sí,
y sin embargo no ha sido algo que se haya puesto después en valor, pero yo creo que es una buena ley que ahora yo creo que tiene que siempre de seguir la línea de trabajo y el enriquecimiento de aquellos elementos que todavía falten, porque hay algunos que faltan todavía por matizar aquí en Cantabria, pero yo creo que
no, si se ha hecho bien,
esto es lo que hace falta recoger, ¿no?
Sí, nadie puede negarlo, ¿no? En Cantabria,
bueno,
se ha hecho bien.
Si os parece, volvemos al puerto de Santander,
sí.
Volvemos con uno de los temas más sensibles que ha estado, lógicamente, en muchos titulares durante los últimos meses, retirar o no ese 1,5 kilómetros, creo que son, de concertinas, las vallas del recinto portuario. ¿Qué os parece la decisión? César Díaz sí que acaba de comentar, ¿no?, que se va a retirar hacia el 2025. ¿Qué te parece la decisión? ¿Ha sido útil esa medida durante el tiempo que ha estado?
Los resultados, a ver, a mí me ha generado mucho daño, me ha generado mucho dolor, y yo tuve que, lo mismo que en su momento tuve, fui muy claro con el entonces delegado del gobierno, que era el secretario general de partidos en Cantabria.
¿De quién?
¿De socialista?
El señor Zuluaga.
Oh, perdón. El señor Zuluaga, que fue...
Estaba delegado de gobierno.
Claro.
Entonces, yo le comuniqué varias veces al señor Zuluaga el hecho de que los barcos que venían con bandera de Arabia Saudí hacia el Yemen no podían estar en Santander. Y yo le pedí al señor Zuluaga que hablara o solicitara información de primera mano a Madrid para saber si esas paradas técnicas o de carga eran legales o ilegales desde el punto de vista del derecho internacional. Con las concertinas, ¿qué me pasó? Pues que tuve que aceptar que no podía seguir una situación que estaba poniendo en peligro una parte de la gestión económica del puerto empresarial que estaba poniendo, podía poner en riesgo operaciones muy importantes. Y los resultados que además, consejo a consejo, nos daban era que habían sido disuasorias en buena medida, lo cual no quería decir que estuviéramos en el consejo felices y contentos con las concertinas, sino que tuvo resultados disuasorios claros y contundentes. Si esa situación ha permitido que la disuasión sea permanente, evidentemente yo comparto que hay que buscar ya de forma lo más rápida posible la retirada de las concertinas y la búsqueda de otras medidas que complementen ya el mantenimiento de esa disuasión.
Que sería más efectivo, supongo, porque es que si no, policiales. Es que
a mí
no
me
otra.
Parece muy bien que se quiten. No era, o sea, me tomaron en un momento determinado, porque es verdad que un grupo de personas que usaban el puerto de Santander. Mira, y ahora se han cumplido 200 años de la Policía Nacional.
Sí, sí. Los habéis tenido que hoy hemos tenido dos agentes.
Y me parece que hicieron una magnífica labor, llegaron a conocer casi con nombres y apellidos los que estaban esperando en qué zona se quedaban, ahí en la zona del polígono empresarial de Candina, parece que se llama, y lo llegamos a controlar muy bien, y las fuerzas de orden de seguridad fueron las que controlan todo. La concertina, que se quiten cuanto antes, vamos. Es que yo creo que no son sistemas para nada, lo que hay que hacer son los sistemas preventivos, que es lo que no tenemos.
Eso es lo que solicitaba Pasaje Seguro, ¿no? Y, claro, y muchas otras organizaciones, ¿no? Que reclaman pues que se concrete la fecha, ¿no? Porque César hablaba del 2025.
Sí, yo lo comparto. Además que yo creo que
antes
también
mejor y que se hagan medidas preventivas, ¿sabes? Uh-huh. Y que no se dejen crear como se crearon bloques auténticos que había por Candina, que es que se veían de ocupas, bueno, hay dos o tres edificios del sector 4 de Santander que estaba lleno y la Policía Nacional, la verdad es que hizo una labor magnífica, les llegó a controlar y expulsar.
Bueno, otro asunto, zona de bajas emisiones. ¿Es necesario? ¿No es necesario?
Hombre, yo creo que es necesario. Yo creo que las ciudades no se autorregulan. Yo creo que, o sea, no se autorregulan en sí mismas, porque en función de las características o del modelo de ciudad que se quiera, pues al final la regulación de la ciudad como sistema abierto tiende a generar pues un modelo. Entonces yo, la fecha límite creo recordar que era el 23, después se prorrogó, y yo lo que creo es que no hay que establecer una rigidez sino un diagnóstico, y ese diagnóstico es el que nos debe indicar dónde ubicar las zonas de bajas emisiones con el objeto de, no de sensibilizar, sino de mejorar la calidad de vida de la ciudad. Entonces, ahora, claro, peatonalizaciones, zonas verdes, aparcamientos. Entonces, todo esto, claro, también viene afectado por la determinación de esas zonas de bajas emisiones. Con lo cual, o tenemos claro lo primero, o si no, con lo segundo, vamos a montar un patín de mucho cuidado, ¿no?
Sí, a mí me parece bien. Además, hay unas directrices que hay que cumplir, hay unos tiempos para ponerlo y sobre todo tiene que ir unido a otros sistemas. Es decir, no solo por poner una zona de baja emisión, habrá que crear unas ciudades más fácil para todos, en el acceso, en vivir, en comodidad, etcétera, ¿no? Y si hay una normativa que cumplir, pues la tenemos que cumplir. No hay que hacer como el ministro del Interior, que tenía que cumplir la normativa y no la cumplió, y echamos a los menores de España cuando no había que echarlos. Pero bueno, si hay una normativa, esto es una puntilla que
lo que ha extrañado en su momento, Antonio, por eso que dices, es que el plazo máximo estaba fijado en principio para 2023. Santander y Torrelavega han dicho, bueno, esto con tiempo, con calma.
Bueno, pero más
tenemos que estudiarlo.
Lo han ido prolongando, hasta que hay un momento en que es verdad que la legislación te permite unos plazos que se van ampliando, y si hay que hacerlo, pues que se haga, sí. Pero que, como decía José María, que se haga viendo la ciudad en global, es decir, facilitando la vida a todos. a todos.
Porque Santander, orográficamente hablando...
Es complicada, sí, es muy difícil, ¿no? ¿Eh? Sí, complicada.
Pero es difícil, pero fijaros que es una ciudad que tiene 174.000, 172.000 habitantes... y que luego tiene sus complejidades por las lomas, ¿no? Sobre todo la complejidad norte-sur, pero luego por lo demás es una ciudad muy amable longitudinalmente hablando, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es lo que hace falta entender, ¿no? Si hablamos, es que yo me acuerdo de las zonas verdes, a pelear con las zonas verdes, que es un Santander verde, un Santander colorado, a ver, ¿no? Coño, que es un Santander...
las zonas 30,
un Santander amable, claro, es que... Un Santander, joder, que atraiga a gente que sea y que legitime a los peatones, que yo prácticamente voy andando a todas partes ahora. Ahora vivo en monte y vengo y al centro y vuelvo andando todos los días.
Buen paseo.
Y te das, 8 kilómetros todos los días y de vuelta, ¿no? Pero, la verdad es que te das cuenta de todo, de cómo funcionan la madrugada, la gente, las dificultades de tráfico, que las veías todos los días cuando estabas en la calle cumpliendo con tu función política. Pero, mira que hemos dicho veces que igual no es tan difícil reordenar el TUS, que igual no es tan difícil redefinir algunos espacios, ¿no? Y las zonas verdes, pues es que llevamos con el Parque de las Llamas, la segunda fase, ni te cuento. Y no sé qué coño ha pasado con la remonta, que ha quedado paprao. O sea, porque es que mira que la teníamos ahí. Yo creo que sigue, no sé si el señor Ceruti seguirá requerre negociando con Defensa. Si me llega, levanta. Es una broma, Ceruti.
¿Sabes qué? Un problema que veo en Santander. Que al ser una península, la entrada y la salida son dos. Sí. La S20 y Marqués de las Mieres.
Es
y eso nos dificulta mucho. Es que no tenemos más entrada ni más salida.
Claro, y
eso para el tráfico, para la gente que nos llega a las salidas, es muy complicado. Por muchas rotondas que hagamos, por o muchas
turborrotondas.
Sí. Bueno, ahora el puerto, la verdad es que la nueva zona del puerto ha facilitado que ya no hay tanto camión. ¿Os acordáis? Bueno, yo tengo muchos años, pero aquellos camiones que se paraban para entrar al puerto, que hacían unos atascos, las salidas, eso la verdad es que ha mejorado infinito. Ya casi no vemos esos camiones. Pero al ser una entrada y una dos entradas o dos salidas, eso dificulta mucho el tráfico.
Pero es que tampoco estamos acostumbrados a grandes obras, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados a meternos en berenjenales de mucho cuidado, ¿no? Pero yo, por ejemplo, soy de los que piensa que seguimos teniendo en el barrio pesquero, seguimos teniendo esa losa que es un parking acabado e inundado. De Rotella, del año 87. Se ha planteado alguna vez el hecho de soterrar el Marqués de la Armida, y creo que sería algo a tener en cuenta. Claro, a eso me refiero, ¿no? Es decir, porque si tú soterras Marqués de la Armida, tú ya estás echando un órdago al puerto. Para decir, ya tengo frente marítimo, ya tengo paseo marítimo, ahora te toca a ti ver qué haces con la verja, ¿no? Por ejemplo, es decir, son movimientos, igual que la ordenación ferroviaria, es decir, son cuestiones que siguen ahí atascadas hace muchísimos años y son las que van a determinar el futuro de nuestra ciudad, yo creo.
Hablando de todo ello, esta legislatura se presume cómoda para el Partido Popular después de que Gemma Igual obtuviese una mayoría absoluta, que no la tenía y que estaba un poquito, pues ahí en veremos, con esa, digamos, situación tensa en la anterior legislatura. José María, en el caso personal, pues tu compañero en el partido, Felipe Piña, obtuvo 3 y tú creo que obtuviste 5 en la anterior legislatura. Fíjate, esos dos han sido claves para poder tener o no esa mayoría absoluta. ¿Cómo viste el cambio?
Hombre, fue con dolor porque realmente el cambio generaba unas expectativas. Sí, es verdad que yo creo que las cosas se precipitaron, digamos, a pie de legislatura. Y quizás tenían que haber hecho todo de una manera, se tenía hecho todo con una forma más calmada, más serena, con el objeto de establecer estrategias. Y son estrategias que a toda la gente que sabe mucho por experiencia de esta ciudad, pues pudiera haber generado una mirada compleja de lo que estaba ocurriendo. Pero claro, era una legislatura muy complicada, pero en la que tuvimos que llevarnos bien por narices. Y al final salieron adelante proyectos muy importantes, bueno, que para deciros que salió la aprobación del PESIR de Rucandial desde el ayuntamiento, que ya le manda madre, y que ahí se quedó. Que al final yo tenía que decirle a la consejería, oye, vamos a empujar, ¿no? Pero que hasta el PESIR de Rucandía, que fíjate, yo creo que hasta Antonio se acuerda, Íñigo se le subían las lámparas cuando hablábamos de aquello.
O lo del TUS, que también estaba ahí muerto de risa y al final se habilitó, ¿no?
Habilitó, y peleamos sobre que aquello era una cochambrera, un esqueleto que estuvo años y al final se habilitó. Pero el REMA, o sea, que ha habido la remonta, el área metropolitana de Santa Santander, se aprobó en el pleno del Ayuntamiento de Santander. Es decir, que es una figura que si se lleva de forma muy adecuada por parte de toda la corporación, con una buena ley en el Parlamento de Cantabria, pues puede ser una herramienta muy eficaz para aglutinar y generar buenos servicios en un gran área de Santander, ¿no? Pues yo creo que esto, claro, cuando Gema tiene la media absoluta, pues todo esto se complica, ¿no? Porque tiene sus prioridades y son las suyas. Entonces yo ahí no ya, pero bueno, tendremos que también recordárselo tanto desde la portavoz del Ayuntamiento a través de Felipe como desde el Comité Local de Santander, claro. Que hay cosas importantes que están pendientes.
Eso está la oposición, como mayoría, si no, la mayoría, la oposición tiene que hacer funciones de oposición. No puedo gobernar con mayoría, pero la oposición está por la oposición. Y para eso cobran, como yo digo, vamos, es una vulgaridad decirlo, pero es verdad, es su trabajo. Durante 4 años es su trabajo, con lo cual le tienen que dedicar mañana, tarde y noche y hacer lo que tiene que hacer oposición. ¿Me dejáis hacer una cuña de una cosa?
Por favor, no hay tiempo. Por favor, sí, hombre. ¿No?
Que hemos hablado antes de tráfico, entre la ciudad. A mí hay una cosa que me tiene... hablamos a veces de seguridad vial, ¿sabes? Y hay una cosa que yo no sé si se puede pedir. Tú vas a Bilbao y cuando atraviesas la carretera de Cantabria, la autovía, Laredo, tal, llegas a Castro, estamos a oscuras, ni una sola luz. Oye, salta caballo y todos son luces. Que yo pediría a los que están llevando a Cantabria estos temas que si nos pueden dar alguna bombillina. No sé, yo tampoco pido unos focos. Pero es que pasas que no por ninguna, Colindres.
Que en ninguna de las intersecciones de Colindres importantes no hay ni una luz.
Sí, sales de Laredo, ni una. Vas por Colindres, pues
recogemos
ni una.
El guante. No, vamos a plantear esta pregunta. Aguanta,
Yo también les pediría una cosa, que pinten las rayas blancas.
También es verdad, que cuando llueve no ves nada.
No ves ni una
bombillinas
raya blanca.
Y rayas blancas de verdad. Pintadas.
Y ya te pasó también en Santander lo de las rayas blancas.
También, en todos los que pinten.
Sí.
Los que tengan que dedicarse a pintar rayas blancas. Pero de verdad, lo de la autovía, pero sobre todo, cuando pasas Castro... Oye, todo es luz en el País Vasco. ¿Sí? Todo es luz y luz. Dices, ¿nos podrían pasar un poco esto?
Oye, respondemos al oyente Carlos que me manda un WhatsApp a través del 647-1011 que me dice, ¿sabéis algo de lo de cubrir la plaza porticada? Porque se ha hablado mucho. José. También es otro de esos asuntos de los que
José
yo hablando.
José María lo tiene y me
dije, José María me parece que sabe mucho de ello.
Sabe hasta lo que mide.
Una propuesta de 2010. ¿Qué más le voy a decir?
Sabe lo que mide, José María.
Yo sigo diciéndole, y esto se le respondo al oyente, creo que es una apuesta, por mucho que pueda decir gente siempre con la porticada, siempre con tal, bueno, yo sigo creyendo que es otra de las apuestas que supone únicamente generar actividad cultural y de negocio en el centro de Santander, en el pulmón de Santander y oxigenar todas las zonas colindantes, y creo que mejoraría muchísimo la calidad de la vida comercial y cultural del centro de Santander, incluso en los fines de semana, teniendo como vamos a tener ahora el proyecto Pérez a tiro de piedra.
Yo una creo que
es perder oportunidades a lo tonto.
Desde el 2010.
Sí.
Tela. Pero hace un par de años creo que ya vimos la infografía de cómo iba a quedar y demás, creo.
Sí, porque el Partido Popular, y de hecho, Gema igual...
Yo creo que Gema lo llevaba en el programa, ¿no?
En 2019 lo llevó en el programa.
Sí. A mí me parece una buena idea, sobre todo por la ciudad, porque da mucha vida al centro.
Claro.
Y además la plaza es una plaza que se usa mucho y tiene bastante vida... Y otra cosa es que técnicamente la verdad es que a mí se me escapa.
No, pero de hecho ya había proyectos, Antonio, el Partido Popular y a través de Gema hicieron unos diseños y había un proyecto.
Todo lo que divide al centro me parece.
Y solamente faltaba el informe medioambiental que estaba aprobado.
Oye, gracias a los dos por compartir este ratito con nosotros, de verdad. Un gusto teneros aquí.
Qué bien,
me ha encantado, de verdad. Antonio, José María, que tengáis un día estupendo. Volváis con las mejores magdalenas del mundo.
Bueno, además encantado, fíjate.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector. ¿Tienes un bar, restaurante, hotel?
Rebajas que hacen hogar, te recuerdo, en la salida Monpía, avenida Santa Cruz 34, Santa Cruz de Bezana, y esta de Gallery, nuevo concepto de decoración, aprovecha, porque ahora disfrutar de las rebajas en The Gallery pues es posible, y recuerda que los descuentos que nos plantean son de hasta un 50% con entrega inmediata en artículos de la exposición.
R.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Bueno, seguro que recordarás que recientemente un interno del penal del Dueso en Santoña agredió a otro con un arma blanca, intentando agredir además a los funcionarios, cuya rápida actuación pudo evitar el desenlace fatal a costa, por cierto, de jugarse la vida sin medios de protección. Esto nos hace cuestionarnos si este es un hecho puntual acaecido en el penal o es más común de lo que pensamos. Estaría bien, a su vez, pues hacernos una idea de cuál es el perfil del recluso del Dueso. Ha variado en los últimos años. Muy buenos días, somos Jaime del Olmo y Cristina Gimeno y escuchas Mediodía COPE Cantabria. Vamos a saludar unos minutos a Inés Canseco, que es la delegada de prevención y sindical del CESIF del penal El Dueso. ¿Cómo estás, Inés? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vaya situación tan complicada, vaya tensión. ¿Cómo se solventó finalmente?
Bueno, pues nada, al interno de este, pues nosotros tenemos un departamento donde se aísla este tipo de personas y estamos a la espera de que se le cunde a otro centro más adecuado al perfil del interno que provocó el incidente.
¿Por qué? ¿Porque es poco habitual tener este tipo de situaciones en el Dueso?
A ver, cada centro penitenciario tiene una serie de internos. Nosotros, hay centros penitenciarios en España que tienen internos de primeros grados, internos muy peligrosos, y tienen instalaciones y ya departamentos especializados. Incluso los funcionarios, hay funcionarios que se preparan específicamente para trabajar con ellos. Sí. No es el caso del Dueso. El Dueso es un centro penitenciario de internos de segundo grado, que si bien tienen un rango un poco amplio, porque van desde los que acaban de progresar de primero a segundo hasta los que están prácticamente en libertad. Pero sí que es cierto que los internos en el Dueso, por las características del centro, les gusta adaptarse, no dar problemas y bueno, pues digamos que para ellos venir al Dueso es un premio. ¿Qué sucede? Que hay veces que no vienen todos los internos que nosotros que deseásemos. Desde Madrid tienen que mover a internos y el Dueso no deja de ser otro centro más. Hay centros que progresan muy rápidamente a internos, como es el de este sujeto, que tenía muchos partes a funcionarios por agresiones, a otros internos, y sospechosamente, bueno, pues aparece aquí y entra a formar parte del grosso modo que tenemos en el patio. Pues estos internos, antes o después, te montan bronca. Bien. No están preparados todavía para estar en segundo grado. Bien. Entonces, se meten en estos patios y el centro penitenciario tiene otra característica muy peculiar, es que tiene un patio donde se juntan prácticamente todos los internos que tiene muchísimas hectáreas. Entonces, pues para internos así es una bicoca. Tienen facilidad para actuar, facilidad muchas veces para evitar que se les... Bueno, para ponernos lo difícil a nosotros para cogerles y todo.
Pero a pesar de que, Inés, conocíais los detalles de este recluso, ¿no se podrían haber puesto algún tipo de medida de precaución o es imposible?
Pues es que es imposible. Es decir, entran, pasan a formar parte del departamento y si bien es cierto que pues ya con años de experiencia, cuando los internos van entrando en los departamentos, los funcionarios, pues ya sabes un poco por dónde van a tirar. Sí que se les controla, pero te estoy hablando de que con este patio y con tantas hectáreas, pues hay veces que tú no le puedes estar, aunque somos ahora estamos mejor de plantilla, no hay suficiente personal para controlar todas las hectáreas de ese patio. Entonces, en un momento, pues te digo, por mucho que tú controles, siempre buscan ellos la oportunidad para liártela.
Por lo que te escuchamos, es un perfil muy variado el de los presos del penal del Dueso. ¿Esto es algo habitual? ¿Ocurre desde hace pocos años, de manera constante? Cuéntanos un poco.
Pues en principio ya te digo, solemos tener internos de segundo grado. Sí que es cierto que con la problemática de las drogas, determinados internos ya, aparte de estar en segundo grado, tienen problemas mentales. Eso a veces dificulta porque, a pesar de ser internos de un perfil tranquilo, pues nadie les quita que puedan tener un brote y te puedan un poco alterar el centro. Sí que es cierto que más o menos procuramos que todos los internos, no te digo que nosotros no podemos hacer la selección, pero sí que se procura que todos los internos se vayan integrando. obviamente todos los que empiezan a dar problemas, que tienen peleas con otros internos, que se enfrentan a los funcionarios, que esos pues procuramos a través de partes y de informes que se vayan a otros centros. Hay veces que es muy rápido, la dirección del centro me consta que además tiene especial interés por no tener ese tipo de internos en el centro, pero claro, es que no depende de nosotros. Eso claro. Todo depende de Madrid.
Es que Inés, eso es lo que te he escuchado antes y me he quedado con la idea. Resulta que has dicho en un momento de tu intervención que el Dueso es un premio, entre comillas, para ciertos sí. reclusos, pero que Madrid sí. en este caso envió a este problemático recluso al Dueso. ¿Cómo se puede entender este fallo, entre comillas, de Madrid, uh-huh. de la administración con este recluso?
Pues porque en muchas ocasiones puede ser que tenga cierta vinculación familiar con el centro, por ejemplo, que tenga familia por aquí cerca.
¿Era
entonces,
el caso?
Se pondera más, sí, se pondera más que este interno esté cerca de la familia, que este interno no esté preparado para estar en este centro. Es algo que a nosotros siempre nos ha sorprendido. Creemos que la buena marcha de los centros debe de conllevar no solo el beneficio de los internos, sino también el beneficio del propio centro y un poco que a veces que piensan en la familia y no le preguntan a la familia si quiere tener a la familia cerca, que más de una ocasión ha sucedido. Entonces, el tema es este, que muchas veces hay una serie de criterios por los que ellos pueden mover o progresar y dar destino a los internos en un centro y no en otro, y en muchos casos, ya te digo, suelen ser el tema de la cercanía a la familia lo que suele inclinar la balanza.
Trabajáis amplios programas muy variados, ¿no?, para trabajar sí. con todos y cada uno de los presos
sí,
del Dueso,
sí, sí.
¿no?
Además, yo que conozco el trabajo del equipo de tratamiento, pues hacen programas para tratamientos de controles de control de impulsos, no les gusta que lo llamen así, sí. pero un poco para trabajar con toda esta problemática. Tenemos muchos internos que están por agresiones sexuales, por abusos, y se trabaja muchísimo, muchísimo. El problema no es que haya, digamos, no es el problema de los medios que les proporcionamos, porque te puedo asegurar que la administración se deja mucho dinero en muchos cursos, en muchos tratamientos, en muchas. Es que si el interno no pone de su parte, es decir, es como tirar el dinero. Hay internos que te sorprenden. Piensas que no tienen un perfil que vayan a ir hacia adelante y, bueno, pues no sé si sabes por qué es la edad, por qué está allí, porque de repente se lo replantea, pero lo normal, y sobre todo tratándose de delitos, es muy triste, pero es que es cierto, delitos de tipo sexual y de abusos, en ese tipo de casos la gente no pone mucho interés.
No responde. ¿Hay un perfil que se está agravando del recluso en el Dueso?
El centro tiene más de 100 años, las celdas no estaban adaptadas a la normativa actual sobre el espacio de los internos. Bueno, pues se les está haciendo pues unas celdas muy adecuadas, y además, está mal que lo diga, pero les están dejando unas celdas estupendas. Se está trabajando en unos antiguos talleres que tenía el centro, pues poder hacer un centro de formación, traer la UNED, y entonces el perfil de internos que nos gustaría que viniesen al centro sería este tipo de gente, pues que tiene un interés por formar parte de la sociedad y de formarse.
¿No ha habido un cambio en los pasos de los años, que cada interno que llega es más violento?
Pero es que muchas veces sí, antes el perfil de los internos eran más drogadictos, era de un perfil más tranquilo. Ahora lo que pasa es que hay que tener en cuenta que ahora tenemos internos de todas las nacionalidades. Y por desgracia, ese tipo de internos no se lo piensa dos veces a la hora de tirar para adelante con lo que tenga que hacer. Yo he visto en un centro a un interno, pero por no irse, agarrar a un funcionario y partirle la boca para buscarse una causa aquí. Es decir, que sí que es cierto que procuramos que no se junten ni pandillas de sudamericanos, ni mucha gente de otros. Más que nada porque no hagan piña y se formen pequeñas bandas. Que ha habido veces que hemos estado ahí, todo el tiempo pendiente pues de lo que te mandan, de ver cómo evolucionan. Y por desgracia es que hay veces, pues eso, que los internos, no es un perfil del interno con el que estamos acostumbrados a trabajar, y bueno, te ves en esta situación.
Inés.
Y lo peor de todo es que, vamos, en un día te ganas el sueldo casi de 6 meses.
Gracias, Inés.
Venga, un saludo.
Un saludo.
Buen día. Salud.
18 grados tenemos ahora mismo en el centro de Santander. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.